Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce todos los miércoles Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Su servidor Rafael Pacheco, de la División de Ingeniería, como siempre les agradece su atención y esperemos compartir con ustedes algunos aspectos del conocimiento científico y tecnológico del mundo, del país, de nuestro estado y desde luego de nuestra Universidad de Sonora. La ciencia y la tecnología pues siempre ha rodeado el desarrollo de la humanidad. En ese sentido les vamos a traer algunas notas que esperamos sean de su interés. La nota mundial pues que está ahorita en boga: el robot Curiosity aterriza en suelo marciano, en nuestro planeta Marte pues. Y ligado a esta nota pues también Marte, en este planeta rojo, experimenta una supersequía, dicen algunos expertos del mundo. También hablaremos un poquito sobre algunos inventos que cambiaron al mundo en una sección que siempre vamos aquí a estar platicando con ustedes. A nivel nacional, pues hay algo que es siempre importante, el conocer nuestra historia. Hay un entierro en el Templo Mayor, ahí en pleno centro de la Ciudad de México, a un ladito del Palacio Nacional y del gran monumento también histórico, la Catedral de México. También les vamos a comentar una nota que nos llama la atención a nivel estatal. Resulta que está ya y se inició, al parecer, los trabajos de una planta desaladora en San Carlos, Guaymas. Algo interesante. Vamos a decirle también en forma muy rápida, a reserva de comentarlo aquí con el autor, una publicación, una edición que se llama Mi México es Minero, que produce la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Rogelio Monreal, de la Universidad de Sonora. El doctor, un saludo. Por aquí lo vamos a invitar. Esta edición se va a presentar en unas semanas aquí en la Universidad de Sonora. Y desde luego, pues les vamos a traer aquí en el tema central que tenemos todos los miércoles con usted, el tema central, en este caso desde la entrevista, pero en esta ocasión vamos a comentar por parte de su servidor como director ejecutivo de su revista Epistemus, precisamente el número 12 de su revista Epistemus, que ya está a la disposición de todo el público, tanto impreso como a nivel electrónico. Así es de que acompáñenos en los próximos 27 minutos, estaremos con usted. Bueno, siempre es placentero ver los avances de la ciencia, de la tecnología, ahora sí el talento de la humanidad y esta curiosidad por observar el cielo y por promover la exploración la exploración de nuestro universo. Sin lugar a dudas, pues un aspecto fundamental son los planetas más cercanos como Venus, la Luna, ¿verdad? Marte. Marte ha despertado interés en los últimos años. En ese sentido, una nota importante que vale la pena mencionar: el robot Curiosity aterriza en suelo marciano. Apenas hace unos días, el día de hoy veía yo la televisión y estaban viendo apenas las primeras fotos del planeta rojo. ¿Por qué el planeta rojo? Pues porque se ve rojo desde telescopios, desde incluso a simple vista, y que incluso en este mes tengo entendido que va a lograr su máximo acercamiento a nuestro planeta Tierra, de tal suerte que lo vamos a poder ver a simple vista, el planeta rojo, que ha sido objeto de muchas historias de ciencia ficción, ¿verdad? Incluso los marcianos, los extraterrestres, les atañen a que sean de este planeta. El vehículo explorador Curiosity aterrizó después de su travesía de 556 millones de kilómetros en el planeta Marte en una compleja maniobra de descenso. La agencia espacial estadounidense NASA indicó que la misión hacia Marte, con un costo de unos 2.500 millones de dólares y cuyo propósito es determinar si en Marte ha habido vida, se desarrolla según lo programado, declaran pues los de la NASA, ¿verdad? Desde luego, este aspecto fundamental de aterrizar este aparato, que bueno, pesa más de una tonelada, lo comparan con el peso de un vehículo, es el artefacto más grande que se ha posesionado, que se ha planeado llevar a este planeta. Y bueno, tienen que sortear muchas cosas, sobre todo la atmósfera marciana, el ver que el éxito de este tipo de maniobras es lograr que, no, no dicen aterrizar, pues como si fuera en la tierra, ¿verdad? Más bien sería martirizar, a lo mejor algo así parecido, fíjese. De tal suerte que la verdad los técnicos, obviamente los ingenieros, lo que tiene que ver con la computación, con las tecnologías de la información, de la comunicación de la NASA, en coordinación con muchos investigadores del mundo, resulta que pues, se posesionó después de abrir, de vencer la fricción para entrar a la atmósfera de Marte. Desplegó un enorme paracaídas para minorar su ingreso a la atmósfera marciana. Y unos 8 segundos antes, fíjese, desde la Tierra, de nuestro planeta Tierra, se activaron unas patas, por así decirlo, como de araña, que se abrieron 8 segundos antes. Este enorme artefacto se posesiona, abre sus patas para posesionarse suavemente sobre este planeta marciano. Y va a estar ahí muchos, por lo menos 2 años, trabajando, enviando información, buscando la anhelada restos de vida en este planeta. Lo que a mí me llama la atención es de que fue programada esta misión para, digamos, aterrizar en un cráter. En un cráter, recordemos que tanto la Luna como Marte, también en la Tierra, todos los planetas del sistema solar, pues han sido impactados por asteroides, por meteoritos, pues. Pero también tenemos cráteres volcánicos, pues, erupciones volcánicas en Marte, hay grandes cordilleras volcánicas, rocas ígneas, pues magma como el de la Tierra, pues como el de nuestra Sierra Madre Occidental. Entonces, en ese sentido, pues yo como soy ingeniero geólogo, hemos visto en algunas fotos que hay corrientes de fluidez, corrientes de ríos en los arroyos. Se estima que hubo agua hace muchos millones de años y que esta ya no está. Pero a mí me brinca la curiosidad por qué promover la programación de quemar de esa nave, de este artefacto, aterrizar en un cráter y no en una corriente, digamos geológicamente hablando, de ríos donde pudiese haber, pues había vestigios de agua. Entonces, bueno, como sea, es parte de la curiosidad, de la investigación científica por encontrar vida en este planeta rojo. Y bueno, les queremos decir en este mismo sentido, ¿habrá vida en este planeta? Caray. Dicen los científicos, un equipo de científico internacional ha concluido que Marte probablemente ha sido un planeta árido desde hace cientos de millones de años y por tanto, demasiado inhóspito para que se desarrollase cualquier forma de vida durante este periodo. Fíjese que durante 3 años, investigadores de Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos han analizado partículas del suelo marciano recogidas por la misión Phoenix a Marte. Los científicos publicaron sus hallazgos en la revista Geophysical Research Letters. Los resultados del análisis del suelo sugieren que la extrema aridez del planeta se remonta a más de 600 millones de años. Para que se den ustedes una idea. Estudios anteriores de hielo bajo la superficie de arena indicaron que Marte podría haber experimentado un periodo más cálido y húmedo hace más de 3.000 millones de años. 3.000 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Fíjense. O sea que están diciendo que desde hace muchos millones de años el planeta Marte ha estado en una sequía permanente. Este equipo ha estado investigando las partículas de equipos que han enviado con anterioridad. Y bueno, les quedan entonces en conclusión. Dice que los resultados del equipo también mostraron que el suelo de Marte estuvo expuesto al agua en su estado líquido durante 5.000 años, como mucho de su formación hace miles de millones de años. O sea, sí está la evidencia, pero una super sequía fue la que motivó que nuestro planeta rojo esté ahorita sin agua. Bueno, aunque se tienen reportes de que hay casquetes de hielo por ahí, polares y demás. Por eso es importante el avance de la tecnología, de la ciencia, para escudriñar precisamente la historia de nuestro sistema solar. Conocer Marte es conocer la historia de nuestra Tierra, de nuestro universo. Por eso nuestros científicos están ahí bien puestos. Les traeremos notas y están al pendiente también en internet, en las noticias, para ver qué pasa con esos estudios de este equipo, de esa expedición no tripulada en Marte. Y bueno, les voy a traer otra nota que esperemos que sea de su interés. Los inventos que han transformado la vida. Fíjese, el papel el papel, que ahora lo vemos en cualquier libro, en cualquier revista, pero fue alrededor del año 105. El eunuco chino Cai Lun, concibió la idea de elaborar hojas de papel con corteza de árbol, residuos de cáñamo y trapos viejos. A partir de su descubrimiento se hicieron importantes mejoras y rápidamente se extendió su uso al resto del mundo. Los chinos desde el año 105, fíjense desde cuándo. Ahora China, una gran potencia y también deportiva, hemos visto en los Juegos Olímpicos. El francés Nicolas Louis Robert construyó la primera máquina para fabricarlo en 1798. El papel se hacía por inmersión, hoja por hoja. Unos años más tarde se perfeccionó el procedimiento y en 1809 apareció la máquina con cilindros, como la de las antiguas lavadoras, pues dos cilindros que hacían girar y pasaban las hojas entre ellos y las presionaba y las deshidrataba en cierta forma. Desde entonces el método no se ha modificado sustancialmente. Fíjense, desde 1798. Pasaron muchos siglos para que el hombre diseñara, patentara un equipo que solucionara una problemática de comunicación como es el papel. Y bueno, la nota interesante que les queremos traer en su nota nacional, y dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues fíjense que hayan un entierro y restos del árbol sagrado en el Templo Mayor. Es una nota que ha estado en todos los diarios, en todos los medios de comunicación. El entierro fue descubierto a 5 metros de la profundidad en el recinto ceremonial de la antigua Tenochtitlán. O Tenochtitlán, dijeran algunos, en el Distrito Federal. Los que no conocen el Distrito Federal, la verdad, vayan, es una ciudad llena de historia, que es, les digo, antropológica, prehispánica, con pirámides a unos cuantos, decenas de kilómetros, la gran Teotihuacán, el Templo Mayor, que está a un ladito de la Catedral. Incluso se comenta que buena parte del Templo Mayor está enterrado y que la catedral, los españoles, para promover su religión, pues construyeron todas sus edificaciones encima de este gran templo ceremonial, el Templo Mayor. Pues ahí tuvieron otros hallazgos, fíjese, por parte del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, el entierro es de una mujer rodeada de 1789 huesos de niños y jóvenes y adultos que tienen una antigüedad de más de 500 años y que revela por vez primera este tipo de inhumaciones en la cultura mexica, así como la localización a 35 metros de distancia de los restos de un árbol sagrado, el de encino ceremonial, en el Templo Mayor. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque fíjense que en nuestro país está lleno de cultura. Tiene sus raíces tan profundas que caray, debemos sentirnos orgullosos. Y no nada más en México, en el Templo Mayor, que cuando vayan por allá nuestros paisanos de Hermosillo, visiten. Está ahí, el metro los deja a un ladito y pueden ver hicieron un museo de sitio impresionante con todas las piezas que han sacado ahí. Y la verdad que se queda uno magnificado de tanta cultura. No es cierto que nuestros indígenas andaban con taparrabo y demás, pero ya había ingenieros, había astrónomos, había arquitectos, ¿verdad? Y no necesariamente lo que siempre nos vende la televisión, de que hay unas personas fanáticas de la religión y que sacrificios humanos. No, ellos eran nuestros asentamientos humanos, nuestras culturas eran impresionantemente cultas, con un desarrollo científico y tecnológico impresionante. Y si no, vayan a Palenque, vayan a conocer los observatorios de Uxmal, Chichen Itza, entre otros más, y la verdad nos maravillamos. En Sonora también tenemos grandes sitios. No olvidemos La Pintada, que es un sitio impresionante, que yo no entiendo por qué no tenemos ahí un museo de sitio en La Pintada, que rescate todo este acervo cultural y que los hermosillenses e incluso turismo extranjero pues se dé cita a estos espacios. Pero también tenemos los petroglifos en Caborca. Sonora está lleno de petroglifos y de pinturas rupestres, de restos también paleontológicos, históricos, ¿verdad? Fósiles, el estado más impresionante en la historia de la vida. Por eso traigo esta nota, para que no dejemos de admirarnos de estos hallazgos y que también Sonora cuenta con ellos. Bueno, y hay una nota importante que les voy a comentar muy rápido y me llamó la atención porque salió en un periódico de circulación estatal muy importante. Dicen que dará planta desaladora 50 años de desarrollo a San Carlos, lo cual la construcción de la desaladora que arrancó el gobierno del estado en San Carlos, Nuevo Guaymas, permitirá el crecimiento del destino turístico de los próximos 50 años, aseveró Rafael Caballero Corral. Una nota interesante, porque será la primera planta desaladora del agua de mar, pues, o agua salobre, que podrá ser utilizada por la tecnología ahora sí más avanzada para proveer de agua dulce, de agua de consumo humano por esas comunidades. Y el agua pues promueve el desarrollo, pues. Entonces, bueno, es una noticia importante. Yo voy a investigar en particular sobre este tipo de iniciativas que se me hace muy interesante. Lo que sí me llama la atención es de que considera que este tipo de vital líquido promoverá el turismo de esta región. Y luego dicen, me llama la atención de que se depende mucho en esta parte de turística que es hermosa de San Carlos, de la recreación. Y dice la nota, cuando se pueden explorar otras ramas como el religioso, donde se aspira a llegar una vez que se concrete el centro de formación de líderes católicos. Pues yo les quiero decir que el turismo alternativo que tiene San Carlos, que tiene nuestro estado de Sonora, es impresionante. Y bueno, no nada más de recreación, si promoviéramos un turismo ecológico, un turismo científico, un turismo del conocimiento, señores, es mucho más grande, porque tenemos en San Carlos una gran cantidad de ecosistemas, ¿verdad? De formación de la tierra, de paisajes impresionantes, de turismo de exploración, de turismo del conocimiento. Y ahí nos vamos en toda la costa del estado de Sonora, que es impresionantemente bello. Un turismo del conocimiento, un turismo científico, un turismo ecológico que fortalezca, además de la recreación, la cultura y la educación de nuestra gente. Esos son los tipos de proyectos que necesitamos en nuestro país. Y bueno, vamos a pasar a la última sección que tenemos, y es el tema central de este su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar, su revista Epistemos, el número 12. Siempre es un honor hacer mención de la edición de su revista Epistemos. Algunos me preguntan, ¿qué es Epistemos? Es una palabra compuesta que realmente no quiere decir nada, pero pues epistemología sí quiere decir algo, es conocimiento, pues. Y lo que hicimos en aquel entonces, hace algunos más de 6 años que se creó este proyecto editorial en la Universidad de Sonora, en las 3 divisiones de Ciencias Exactas y Naturales, de Ingeniería y de Biológicas y de la Salud, pues es una palabra compuesta, es conocimiento de la Universidad de Sonora, Epistemos. Esa es la interpretación que les da su servidor, conocimiento de la Universidad de Sonora, Epistemos, Ciencia, Tecnología y Salud, y precisamente son esos 3 rubros, porque son 3 divisiones las que hacen posible esta producción editorial de la Universidad de Sonora. Y bueno, es un proyecto de vinculación muy importante de nuestra Universidad de Sonora, preocupada por hacer llegar el conocimiento científico y tecnológico humanístico que se crea, que se genera, que se investiga, que se enseña en las aulas, que se enseña en los campus universitarios. La máxima casa de estudios del noroeste es la Universidad de Sonora, sin lugar a dudas. Y en esta ocasión, apenas terminando, unos cuantos días antes de irnos de vacaciones, salió su versión impresa y electrónica también de su revista Epistemos. En esta ocasión, el tema general, desarrollo rural sustentable, educación, cultura, investigación y desarrollo regional. El objetivo de traerles esta noticia, pues es que queremos que todo el mundo se entere que ya salió esta edición, que la lea. Porque si no la lee usted, Radio Escucha, el joven, el maestro, el funcionario, el político, el empresario, pues no lograríamos el objetivo. Afortunadamente, este esfuerzo editorial que ha venido realizando por 6 años estas 3 divisiones, pues pretende que todo el mundo conozca esta edición, de tal suerte que se distribuye a todas las bibliotecas del estado, déjenme decirles, a los 72 municipios. Ahí llega su biblioteca, su revista Epistemos, así que por ahí búsquela. Llega a su cabecera municipal y dice, quiero la revista Epistemos. Pero más fácil aún, puede usted navegar, meterse a internet, y ahí usted, si se mete usted a la página de la Universidad de Sonora, www.uson.mx, ahí va usted a ver la publicación Epistemos, ahí la va a leer en su versión electrónica. Pero además, a todo color, fíjese, tiene unas imágenes impresionantes que nuestros científicos, nuestros editores, nuestros diseñadores, pues hacen posible. Así es de que también se hace llegar pues, a empresarios, a funcionarios, al sector educativo, no nada más del estado, sino también de todo el país. Y a nivel internacional, está incluida en las redes de revistas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Latindex, periódica, entre otras cosas, son las grandes redes, de tal suerte que este conocimiento que estamos generando en la Universidad de Sonora, pues lo conocen en todo el mundo, fíjese. Por eso es importante aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su revista Epistemos es, ¿por qué es importante? Pues mire, porque usted se podrá dar cuenta de que una de las funciones sustantivas de las universidades es promover la formación de recursos humanos calificados, fortalecer la investigación científica, lo hemos dicho, y la otra, pues es dar a conocer, vincularse con la sociedad. En ese sentido, reafirmamos como comité editorial de que es importante fortalecer la comunicación entre las universidades y los diversos sectores para ir de la mano en el desarrollo del país. Ni más ni menos es eso. Ir de la mano con estrategias conjuntas y abordar el problema del desarrollo sustentable, el problema del uso racional de los recursos naturales, los programas de industrialización de las zonas urbanas, pero también el desarrollo rural sustentable es más que importante. No olvidemos que nuestro sector rural está muy, muy, muy abandonado. Todavía se respira la miseria en muchas entidades del país. Sonora no es México. En realidad en México hay regiones muy, muy abandonadas. Y con un poquito de imaginación y de talento entre los diversos sectores, gobierno, universidades y empresarios, podemos llegar seguramente a hacer algo digno. En ese sentido, se enfoca una parte central de esta edición, fortalecer el desarrollo rural sustentable. Y se abordan dos temas que es por demás importante y que tienen que ver con el nivel de políticas de ciencia y tecnología. Se presenta un modelo de desarrollo rural sustentable en regiones mineras para el estado de Sonora, fíjense. Su servidor hace un análisis de esta situación y dado que el auge de la minería es de los más impresionantes en Sonora, Sonora es minero, pues ¿por qué no lograr o impulsar o promover que esas grandes regiones mineras que se encuentran en el estado de Sonora también sean promotores de un desarrollo educativo, cultural y el uso racional de nuestros recursos naturales? Ponemos de ejemplo precisamente las grandes turismo alternativo, turismo ecológico, turismo paleontológico, científico que hay en la región. Retomamos la zona de los dinosaurios por allá en la región de Esqueda, pero resulta que Esqueda está por allá en la Cosari, está en la Agua Prieta, está entre Cananea también, una zona hermosa que tiene un potencial turístico impresionante. De tal suerte que las entidades mineras, en coordinación con las universidades y las políticas públicas, podemos desarrollar proyectos estratégicos. Y eso es en esa región. Pero tenemos otras regiones como la región de Álamos, también, ¿verdad?, que es una región minera y de gran acervo histórico. Pero también tenemos la zona de Caborca, donde está la mina más importante de oro en el país, fíjense. Pero también tenemos el área del grafito, ¿verdad? Tonichi, La Colorada, San Javier, con una historia impresionante y unos poblados que, caray, son dignos de reportajes y de motivar una alternativa turística y un desarrollo sustentable. Pues, ¿qué les quiero decir también? Otras regiones como Zahuaripa, como Mulatos por allá, como Yécora, entre otras más. Por eso es importante, vean esto. También hablamos un poquito sobre el proyecto de desarrollo regional sustentable en Bahía de Quino, algo que está creciendo y que vamos a integrar un grupo multidisciplinario de la Universidad de Sonora. Pero también fíjese que estamos se abordan el concepto de beneficio de edificios inteligentes como una preocupación por ahorrar energía y comunicación y confort y seguridad. También se habla de la técnica de la reometría, la cual es útil para obtener información de las propiedades mecánicas de los materiales muy utilizadas en la industria. Otra colaboración en el área de investigación aborda el tema de los linfocitos, los cuales son las células más radiosensibles del organismo, por lo que sirven como indicadores para evaluar el efecto biológico por exposición a la radiación ionizante. Y bueno, en los estudios realizados con el grafito sonorense, les comentaba, nuestros geólogos de allí, del cual es el primer productor nacional, se reportan los resultados interesantes sobre la naturaleza cristalina, que sirve para el aprovechamiento, como los nanotubos, la nanotecnología, entre otras muchas cosas más. O sea, se rescata la importancia de nuestros recursos como el grafito. Y bueno, es una preocupación por utilizar materiales que contaminan el medio ambiente. Se ponen los resultados del polvo del caucho. O sea, cómo utilizar las llantas, ¿verdad? Tan impresionante contaminación, se puede decir. Pero ahora nuestra gente de ingeniería civil pues ya le está dando un uso para revolverlos con concreto, con arena y que sirvan para la construcción. Nuevos materiales, aprovechando y reusando los materiales que en un momento dado afectan el paisaje y la contaminan nuestro ambiente. Y bueno, también estamos hablando de la estación de la academia. Se presenta la metodología para aprovechar el agua de 3 regiones y 6 zonas del estado de Sonora, con la finalidad de aprovechar las temporadas de lluvia y recargar los acuíferos del área de ingeniería química. Están elaborando este tipo de propuestas, o sea, cómo reencauzar algunos flujos cuando llueve para recargar los acuíferos en el estado. Seguramente hay que seguir profundizando en este tipo de estudios, pero también Raúl Pérez, nuestro amigo, siempre preocupado por el impulso de los temas de los superconductores, comenta que en los últimos años se han abierto nuevos caminos. Se trata de materiales magnéticos en base al hierro. Así es de que vea, entérese usted todos estos avances que están sucediendo. Un tema, sin lugar a dudas, también de carácter regional, es en lo referente a la salud, donde se presenta un tema social de actualidad. Un ensayo sobre cómo afectan las desigualdades sociales a una de las poblaciones más vulnerables del país, los tarahumaras o rarámuris, lo cual ha sido azotada por una sequía impresionante durante muchos años. Bueno, ¿qué les quiero decir? Hay tema también sobre estudiantes. Hay también algunas sesiones que tienen que ver con ciencia, tecnología y sociedad. El 50 aniversario de la carrera de ingeniería química. Algunas fotos por ahí, comentarios de nuestros fundadores. También de ingeniería industrial, Ricardo Rodríguez, jefe de departamento. 50 años de ingeniería industrial, ingeniería química. Entre otras más, por ahí el Dictus también fue objeto de este aniversario. Y bueno, notas como Notingenio también. En fin, en su revista Epistemus hay de todo. Y por eso, léala, está en el portal. Si usted quiere una edición impresa, pase con su servidor Rafael Pacheco ahí en el edificio 5M de la División de Ingeniería. También en las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Exactas y Naturales. Les queremos decir, para terminar, que está abierta la convocatoria para iniciar la edición del número 13 de su revista Epistemus. Esta número 12 ya salió, ya la puede consultar, la puede observar y seguramente va a ser de mucho interés para usted. Discútalo en su programa de clase también al maestro. Pero regresando al tema, el 21 de septiembre del 2012 se cierra la recepción de artículos de su revista Epistemus. Pónganse a escribir a sus académicos de todas las áreas del conocimiento que tienen que ver con la ciencia y la tecnología y la salud. Sean parte de este esfuerzo de vinculación de la Universidad de Sonora. Es un orgullo ser parte de este proyecto que conlleva el fortalecimiento de la cultura de nuestra sociedad en Sonora. Es todo lo que tenemos por hoy de comentarles. Esperemos vernos el siguiente miércoles. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención. Como siempre, los esperamos dentro de 8 días. Le agradecemos como siempre a Noé Corrales, nuestro operador técnico, su apoyo como operador técnico. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.